Señores, estamos en comunicación con un periodista de OPI Santa Cruz que está en Río Gallegos, Francisco Muñoz. Hola, buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, María, ¿cómo estás?
Bien, acá se armó un debate sobre si debía o no debía saberse qué es lo que pasó en el allanamiento y bueno, la verdad es que no sabemos bien por qué trasciende todo lo que se encontró en la casa, por ejemplo, de Calafate. ¿Vos qué sabés, Francisco?
A ver, nosotros publicamos esta madrugada y venimos publicando los últimos 48, 72 horas y lo que fuimos sabiendo, lógicamente, cada vez que terminaba una de las tres jornadas,
sí,
que estuvieron allanando la casa de Cristina Kirchner en el Calafate. Fueron 37 horas en total de allanamiento y sabemos que anoche se transportaron alrededor de 100 objetos que fueron secuestrados hacia Río Gallegos.
Sí.
La Policía Federal lo hizo en las camionetas que tenía afectadas el operativo y también transportaron la camioneta Honda CRD que fue secuestrada de la casa del expresidente de la Nación en el Calafate. A ver, dentro de las cosas secuestradas, se estima que es un valor aproximado a 10 millones de dólares lo que han secuestrado, porque hay muchos objetos de arte y muchas piezas que son invaluables, que no tienen un costo, que es imposible y que es difícil colocarle un precio a cada una de esas cosas.
¿Por qué se secuestran las obras de arte?
Porque estaba en la orden de allanamiento, estaba pedido el secuestro de objetos que consideraran de valor.
Ajá.
Las obras de arte, al parecer, fueron consideradas así, que son objetos de valor, porque además todas tenían el certificado en originales.
En general, cuando trascienden estos datos, ¿es a través de la policía?
A ver, la información esta que nosotros tenemos,
sí,
porque no te olvides que inmediatamente cuando estas actas son terminadas, cuando son firmadas y la verdad se envían a Comodoro Py también, a ver,
claro,
desde varios lugares logramos obtener la información esta que fuimos publicando en las últimas horas, y eso nos hace saber. A ver, nosotros ayer publicamos que había una carta que San Martín le envió a O'Higgins en su papel original, digamos, que había una parte del archivo de la vida de Hipólito Yrigoyen también en el archivo original. Anoche, en la madrugada esta, contamos que había una agenda de cuero que en su interior tenía guardadas las invitaciones originales que recibió Eva Perón cuando hizo una visita en Europa en el año 1940. En las invitaciones que le hizo cada país, las invitaciones originales estaban guardadas en esa agenda, que estaba en un cajón del escritorio de Néstor Kirchner, que tenía ahí en Calafate, en el subsuelo, en la parte de abajo de la casa, él tenía su escritorio, que ahí era donde habitualmente trabajaba, y en uno de los cajones estaba esto.
Sí, ¿esta camioneta de la que hablaste es la camioneta que tenía pedido de captura?
Sí, la camioneta tenía pedido de captura desde el 27 de noviembre del año 2017, por una de las causas federales que tiene, que le están llevando adelante la expresidenta de la Nación, y fue trasladada a Río Gallegos, donde seguramente la enviarán a Buenos Aires o quedará acá hasta que sepan qué van a hacer con ese vehículo. En Río Gallegos también, en la delegación de la Policía Federal, están todas las cosas, todos los objetos que fueron secuestrados ayer, cuando terminó el operativo a las 11:30 de la noche, y en las próximas 24 o 48 horas va a venir un tasador desde Capital Federal para poder darle un valor cierto a todo eso que fue secuestrado.
Francisco,
sí,
ibas a agregar algo más, perdón.
Sí, que hay un, nada, me voy acordando cosas, hay un collar que pesa casi un kilo, que tiene incrustaciones de zafiro, que es un collar que no pueden determinar el valor porque es una pieza única, que se habla que solamente ese collar vale alrededor de 70 mil dólares. Digo, estas son algunas de las cosas que se llevaron.
En relación a todos los documentos que trascendieron, que se uh-huh. llevaron, por ejemplo, documentos de inteligencia, ¿no? Eso quiero saber cuál es la información que tenés, documentos donde se hablaba de la jueza Arroyo Salgado, de Francisco de Narváez, de Reutemann.
Sí, hay varios, muchas cosas de inteligencia, escuchas. A ver, había muchos CDs también, o sea, además de haber cosas en papel original, hay una carpeta, por ejemplo, de la de San Arroyo Salgado, que está siendo llevada en el transcurso del día el comisario Lototki, quien estaba a cargo del operativo, iba a volar esta mañana a primera hora o en la tarde hacia Capital Federal, llevando la carta de San Martín O'Higgins, el prontuario de vida de Hipólito Yrigoyen, esta agenda que yo te comentaba con las con las invitaciones originales que tuvo Eva Perón, y la carpeta de Sandra Rosa Salgado, que estaba, es una carpeta azul, esa que podemos usar cualquiera de archivo en su casa, sí, donde tiene una bandita elástica, digamos, la carpeta azul, esa cuadradita, bajita, sí, en una carpeta esa estaba el archivo de con información de Sandra Rosa Salgado, y también encontraron una carpeta muy parecida a esa azul, pero solamente negra, esa que es como de cartón negra, que también es bajita, cuadrada, con una etiqueta encima que decía Los Sauces, agosto 18. Esa carpeta también pidió buena idea que se la lleven con urgencia, así que suponemos que en el transcurso del día la va a poder tener el juez en su juzgado para ver qué es cada una de esas. Además, nadie sale de la sombra y la sorpresa de estos archivos, de estas cosas originales, la carta de San Martín a O'Higgins, esta parte de la vida de Hipólito Yrigoyen en el archivo original, en los papeles originales, nadie sale de la sombra de que estos documentos estuvieran en la casa de la expresidenta en el Calafate. Por eso es que presurosamente el juez Claudio Bonadío pidió que se lo lleven a su juzgado.
Francisco, a mí en lo personal me sorprende más que tuviera guardado todos estos informes de inteligencia que trascendieron, lo que vos comentaste, la carpeta de Los Sauces, otra carpeta sobre Arroyo Salgado, información sobre Francisco de Narváez, sobre Jaime Estiuso, sobre Federico de Lascar, y hasta transcripciones de escucha sobre la Barrick Gold. A mí eso me sorprende más, que haya dejado como un mensaje claramente para que todos sepan de qué se ocupaba, ¿no?, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner también, de todo lo que tenía que ver con el espionaje.
Exactamente, ella, la expresidenta, se jacta hoy de decir que no quiere volver a su departamento en Capital Federal porque piensa que se le instalaron micrófonos, y encontramos esta versión de este lado, ¿no? En su casa, en el Calafate, tenía información que no debería estar en su domicilio porque hay una ley de inteligencia que no permite que ninguno de ellos ni tenga la información ni la divulgue. El que fue presidente no puede divulgar información de inteligencia, y sin embargo tenían carpetas archivadas en su casa, y en CD y en pendrive también había mucha información de inteligencia guardada en ese tipo de formato y no en papel, digamos.
Trascendió también que había información sobre el juez que tiene que decidir sobre ella, sobre Claudio Bonadío.
Sí, hay una carpeta muy parecida a la de Sandra Rosa Salgado, que está dentro de las cosas que trajeron a Río Gallegos, el juez Bonadío. Sí, está en una carpeta con muchos papeles, con mucha información, que lógicamente lo que hay ahí adentro no sabemos qué es, pero estaba la carpeta que decía Claudio Bonadío.
Pero otra de las cosas que sí se puede llegar a alguna conclusión, sobre todo porque vos bien explicaste que se trataba donde tenía el escritorio el expresidente Néstor Kirchner, hay una carpeta sobre Francisco de Narváez. Recordemos que Francisco de Narváez le ganó a una elección. Es extraño que, o sea, no entiendo bien el mensaje, y es lo que estamos tratando de entender, de que dejen esa carpeta ahí a la vista de todos, ¿no?, a la vista de los que allanan.
Yo creo que ellos creen que siguen teniendo la impunidad que tuvieron durante 14 años que gobernaban el país. Me parece que pasa por ahí el tema, que ellos, la realidad es que nosotros esos últimos 72 horas nos encontramos con una escena que nunca se nos hubiera ocurrido. Si hace 6 meses atrás alguien decía que íbamos a estar parados frente a la casa del expresidente, en el Calafate, con 6 patrulleros de la Policía Federal y con una treintena de efectivos de varias fuerzas trabajando dentro de ese domicilio, allanándolo, creo que ninguno de nosotros iba a decir que sí. Entonces, creo que ellos siguen pensando que tienen esa impunidad que tienen durante mucho tiempo, cuando cualquier periodista, me pasó en reiteradas oportunidades, ir a hacer una guardia fuera de la casa de la expresidenta, la que estuve parado 72 horas en la vereda, que me echaran y me pidieran que me vaya 100 metros más allá, que no podía estar ahí,
claro,
o que me pidieran que me vaya del estacionamiento del aeropuerto, que es un lugar público, porque venía el avión presidencial.
Entiendo que es un contraste importante, lo que uno imagina es eso, bueno, tienen la misma sensación de impunidad. Igual, te digo, te juro, te aseguro que no nos termina de cerrar. ¿Cómo puede ser que, digamos, escuchas telefónicas tengan... Sí. Tenga a mano, no se preocupe en quemarlas, por ejemplo.
Sí, es muy sorprendente.
¿Cuál es la intención, no? ¿Cuál es la intención? Nos preguntamos todos.
Nos sorprendía mucho cuando íbamos enterándonos por las diferentes fuentes de las cosas que habían, las teníamos que chequear. Y cuando nos dijeron que había una carta de San Martín, no puede ser. ¿Por qué estaba eso ahí? O sea, no entendíamos. ¿Qué objetivo tenía eso ahí?
Bueno, es una compra, ¿no? Es un objeto de deseo, claro, que compraron.
Sí,
invaluable.
Que sacaron de algún museo, que se lo robaron del Museo de la Casa Rosada. O sea, nadie tiene el real conocimiento. Esperemos que en algún momento podamos saber desde dónde salió cada cosa y por qué, y si hay alguien que permitió que eso saliera de algún lugar en el que estaba borrado, en la justicia actúe sobre eso.
Son varios documentos originales, ¿no? El documento original que vos nombraste antes, también del ex presidente Irigoyen.
Sí, hay varios más. Hay cosas que lógicamente no pudimos enterarnos, pero realmente la gente que trabajó en el operativo estaba muy muy sorprendida por la cantidad de información y de cosas que encontraron que no deberían estar en ese lugar.
Y, por ejemplo, los regalos presidenciales, ¿no? Hay un comentario sobre una cantidad de regalos presidenciales, se supone que los presidentes tienen que devolverlos, salvo que sea muy, muy barato.
Sí, otra cosa que llamó mucha atención es que había cuatro bastones de mando. Cada vez que un presidente asume, hay uno que queda en la Casa Rosada, lógicamente en el museo, y otro que le queda uno. Había cuatro, y ellos
son tres presidencias. Pero entonces, ¿que no quedaron en Casa Rosada, decís vos? ¿Se los guardaron?
No, queda uno, se hace dos. Queda uno en Casa Rosada y otro se lo quedan ellos. Pero hay cuatro, nadie sabe por qué. Hay tres que tienen la fecha, que tienen todo, que conocemos, digamos que los vimos alguna vez cuando ellos asumieron, y hay un cuarto que nadie sabe por qué, si es un bastón de mando presidencial y estaba ahí.
El juez Bonadío en estos días no tiene prevista ninguna declaración porque va a estar abocado, dijeron en el juzgado, trascendió, a la espera de recibir todo esto secuestrado que es en Calafate y en Río Gallegos, que le llega hoy, pero también trasciende que puede haber nuevas medidas, ¿no?, en relación a esto.
Sí, yo supongo que va a haber nuevas medidas porque, a ver, hay algo que nosotros acabamos de publicar hace un par de minutos que también fue algo que nos sorprendió muchísimo de todo este operativo.
Entendemos. Acá, para todos los periodistas y los hombres de la justicia, no hubo sábado ni domingo, creo que desde hace dos semanas y pico. Sí, van a ser tres.
El sábado fuimos, volvimos de Gallegos a Calafate, que son 300 kilómetros de vuelta varias veces, porque lógicamente acá tenemos la oficina y que ir y volver. Íbamos por un rato a Calafate, al allanamiento, y nos terminamos quedando dos noches. Bueno, el día sábado nosotros publicamos que la Policía Federal, que quien estaba a cargo del operativo, le había solicitado a la Gendarmería un camión, porque no le alcanzaba la cantidad de camionetas que tenían, que eran seis camionetas con caja, o sea, y seis vehículos con caja, que no le alcanzaban para poder transportar la cantidad de cosas que iban a secuestrar. Había que pagar 7.000 pesos por el combustible de ese camión para que funcione y pueda traer las cosas de Calafate Río Gallegos. Bueno, solamente nos dicen que trajeron un 10% de la cantidad de cosas que querían traer, porque las debieron traer en camionetas, porque nadie se hizo responsable para pagar los 7.000 pesos de combustible que implicaba ese movimiento del camión para poder llenarlo, que lo iban a llenar de cosas. Para que te des una idea, había un mueble con vajilla de cristal del año 1916, y que el mueble más o menos estiman que era de la misma época, estaba en el medio del estar de la casa del expresidente de la Nación, que son cosas que no tienen valor, o sea que es casi imposible calcular el valor que tienen porque son objetos de colección, entonces es muy difícil saber el valor que tienen. Varias de esas cosas nos dijeron que hay muchas cosas, jarrones, muchas cosas que no pueden saber cuál es el valor. Por eso se habla que se secuestraron alrededor de 10 millones de dólares en estas casi 100 o un poco más de 100 objetos que fueron secuestrados, y que quedó mucho, por suerte, quedó todo inventariado.
Claro.
Así que no van a poder mover nada de lo que quedó en la casa. Pero yo creo que cuando Bonadío se entere de las cosas que habían, nosotros nos enteramos creo que el 10% de la cantidad de cosas que habían, que mientras vamos recordando y vamos contando las notas, y voy recordando ahora mientras estamos hablando y lo voy contando, supongo que va a haber alguna medida más.
Eso es lo que trascendió.
Que sea una locura que vuelvan a cenar la casa de la presidenta.
Mientras tanto, la empleada doméstica dijo que se llevaron chucherías, que no se llevaron nada importante.
Sí, bueno, ella está desde el principio, ella siempre está en esa casa que fue construida en el año 2003. Y, a ver, también nos contaban algunas cosas que dejan ver cómo funcionaba el matrimonio presidencial cuando estaba Néstor Kirchner vivo. La señora que cuida la casa conocía solamente la planta baja, no conocía el resto de la casa. Entonces, hay lugares que nunca había entrado.
¿Y quién estaba limpiando entonces el resto de la casa?
Bueno, había más gente que trabajaba, que hacía eso. Gente de confianza, evidentemente, de matrimonio Kirchner, que hacía eso. Porque ella...
Ella no podía moverse de ese piso. de esa planta baja. No conocían nada. La custodia tampoco. No conocían nada de lo que pasaba en el subsuelo.
Hay mucha gente que no conoce el resto de la casa, que conoce solamente el estar o el lugar donde hay un colcito que te reciben. Que alguna vez Cristina Kirchner y Néstor Kirchner dejaron que la prensa le haga fotos en ese lugar, hicieron alguna entrevista. Ese es el lugar que conoce la gente que está cercana y que los rodea. No conocen el resto de la casa y es muy poca la gente que tuvo acceso a esos lugares. Justamente cuidaban mucho la intimidad y evidentemente había motivos para hacerlo, ¿no?
Mientras tanto, Cristina Kirchner denunció un tóxico en su departamento. Esto pasa acá en Capital, perdón, Francisco, y también habló de pruebas falsas. Supongo que estás al tanto.
Ayer acá la señora, la ama de llaves, se descompuso, todo lo que venía en la
ambulancia. Un bajón de presión, ¿no?
Sí, porque ella habitualmente va una hora, una hora y media a la casa. En la mayoría de las veces no entra a la casa, solamente recorre el perímetro, se fija que todo esté bien, mira para adentro, qué hay, etcétera, y se van. Una sola vez por semana ingresa al domicilio, que viene la gente de la custodia y le abre la puerta y entran, y ven que cómo está la casa, le dan una pequeña limpieza a alguna parte de la casa y se van. Y bueno, y estuvo 37 horas, digamos, o sea, estuvo dos días todo el día, desde las 9 de la mañana hasta la 1 y media de la mañana el primer día fue de las 3 y media de la tarde hasta la 1 y media de la mañana, el segundo día estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 11 y media de la noche, y ayer arrancaron a las 9 de la mañana y terminaron alrededor de las 0 horas. Entonces, fueron muchas horas de todo esto que estamos contando que lo viera. Tal vez para ellos son chucherías. La verdad que si yo viera que hay una carta original de San Martín, para mí no es una chuchería.
Bueno, es esto que vos decís, ella no tenía ningún conocimiento. Te agradezco muchísimo, te agradecemos todos muchísimo esta comunicación, Francisco Muñoz de OPI Santa Cruz. Siempre estamos revisando el sitio de OPI Santa Cruz que tiene tanta información. No salimos del asombro. Igual que vos, suponemos que es más fuerte para los que están en el sur, ¿no es cierto? Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo. OPI Santa Cruz, una agencia importantísima, un sitio muy importante. Francisco Muñoz desde Río Gallegos nos estuvo informando qué pasó en los allanamientos.